Imperator, su excelencia descansa breves instantes. Desde el amanecer no ha tenido un momento de reposo. Ha jugado una partida de lawn tennis en el jardín. Se ha desayunado frugalmente, ha leído atento el extracto de la prensa del día, ha despachado la correspondencia con sus secretarios y finalmente ha recibido en audiencia a los ministros, a los aldermen y a los assemblymen, que le han hablado de mil asuntos diferentes. También le han visitado algunos multimillonarios, reyes del acero, del azúcar y del petróleo, miembros importantes de los Truths poderosos. Benévolo los ha escuchado a todos y tras breves palabras, cortadas y enérgicas, ha concluido por imponer su voluntad. Su excelencia el presidente es un hombre cincuentón, de robusto pecho, cabeza redonda y penetrante mirada. La correcta levita se ajusta a su torso de atleta como una coraza. Puesto de pie, tiene su figura el aplomo y la pesadez de un luchador romano. ¡Oh, el admirable jefe del Estado! Nadie como él puede representar al pueblo coloso, modelo de energía inteligente. Su excelencia está pensativo. Su mirada severa, escrutadora, acostumbrada a bucear en las almas, tiene en estos instantes una vaguedad insólita. También a los hombres prácticos, a los hombres poderosos, les gusta ensoñar. Y el ensueño del honorable presidente está en armonía con su desmedida ambición. Hasta el amplio despacho presidencial llega el ronco ululido de la urbe gigantesca, donde millares de criaturas luchan y se afanan. Cordilleras de casas altas como montañas se columbran a través de los cristales. Espesas columnas de humo oscurecen el cielo gris y una inextricable red de hilos metálicos cruzan el espacio, transmitiendo de un extremo a otro ideas y palabras que son dólares, que son ríos de oro. Los ojos de su excelencia se abren desmesuradamente como si contemplasen una magnífica visión. Nínive, Cartago, Babilonia, Alejandría, ¿qué fueron estas antiguas ciudades comparadas con la capital modelo de urbes tentaculares donde se asienta el nuevo Capitolio? De todos los confines del mundo acuden allí las gentes en busca de fortuna, y en sus barriadas inmensas se confunden todas las razas, y como en otra Babel se hablan todas las lenguas. ¿Dónde y cuándo hubo ciudad más culta? Por millares se cuentan sus bibliotecas, sus museos y sus escuelas. Los inventos más sorprendentes salen de allí. Y entre sus hombres hay un mago prodigioso que aprisiona el sonido y transmite la voz humana y eterniza los gestos más culminantes de la vida. Nunca, nunca hubo pueblo más sabio ni poderoso. Una raza nueva, una raza potente y augusta ha surgido en poco tiempo en la vastedad del suelo americano. Y son sus hombres blancos y bellos como mitológicas estatuas. Y son sus mujeres inteligentes, denodadas e intrépidas como las amazonas del matriarcado. Todavía se ensancha más la mirada del soñador como si quisiese abarcar una extensión infinita. Y atónito contempla populosas ciudades, ricos estados, dilatadas praderas y selvas vírgenes a donde hombres aventureros y fuertes, provistos de hachas y de rifles, llevan la civilización. Y entonces recuerda su juventud inquieta, su vida de colono, sus caballos de largas crines, sus rebaños marcados al fuego y sus cacerías de osos, gamos y bisontes. ¡Ah! El honorable presidente sonríe satisfecho. Todavía se encuentra con fuerzas sobradas para volver a luchar con los elementos y las animalías feroces. Todavía se encuentra con arrestos para volver a mandar en la pelea a los intrépidos road riders. Y continúa el ensueño. Un pueblo tan grande, un pueblo tan poderoso, debía estar gobernado por un César. Un César como él. Nacido de la multitud, elevado a la más alta magistratura por sus méritos indiscutibles, por su inteligencia y su valor. Con su aspiración coincide el deseo de todos los ciudadanos de la Gran República, y le parece que el ronco ululido de la urbe gigantesca clama, como Roma, un nombre augusto, Imperator, imperator. Antes de la revista naval, en el yate del presidente se celebra espléndido banquete. Su excelencia levanta su copa y pronuncia un toast lleno de ardor bélico. En sus ojos escrutadores brilla una idea dominadora. Su redonda cabeza debiera estar tocada con alado casco de plata. Su pechazo hercúleo pide a gritos una coraza refulgente. No, la prosaica levita no sienta bien al paladín del imperialismo, al cantor de la fuerza. Habla el honorable presidente. Otra vez repite sus conocidas ideas. Todos escuchan atentos y silenciosos. La nave del Estado únicamente puede ser bien dirigida cuando es posible en cualquier momento apuntar los cañones hacia el enemigo. Hace ya un siglo, Washington escribía: el medio más seguro para obtener la paz es hallarse preparado para la guerra. Nelson ha dicho que la Armada inglesa era el mejor diplomático de Europa y no se equivocaba. Los hombres que más merecen nuestra gratitud son los que con mayor entusiasmo han hecho la guerra y los trabajos que con ella se relacionan. En el estado actual de los conocimientos navales y militares, debemos poner nuestra confianza en los buques de guerra. ¡Hurra! ¡Hurra! Grita el auditorio entusiasmado. La música entona el himno nacional. Sí, sí, the stars and the stripes forever. Que la bandera de la República flamee eternamente sobre todas las razas y sobre todos los pueblos como el lábaro inmortal del poder y la gloria. El yate se pone en marcha. Al columbrarlo los formidables acorazados lo saludan con salvas. En el puente va el jefe del Estado como un emperador. En la inmensa rada la multitud lanza gritos estentóreos de entusiasmo, pero en medio de su alegría añora un casco de plata y una coraza refulgente y una espada cincelada con el puño de oro. Y el primer magistrado de la República, en cuyos ojos se vuelve a reflejar una insólita vaguedad, cree percibir en el estampido de los cañones, los hurras y el vocerío de la multitud el anhelo de un pueblo ensoberbecido y fuerte que clama: ¡Imperator! ¡Imperator! Su Alteza el Gran Duque. El Gran Duque odia a las pompas cortesanas. Al llegar a la mayor edad y tomar posesión de la colosal fortuna que le ha legado su padre, ha pedido su baja en el ejército como capitán de dragones. Y ha hecho bien el Gran Duque. No es marcial su figura. Más parece un filósofo, un poeta o un bohemio. No le sientan los arreos militares. Y cuando camina, va siempre pensativo, melancólico, abstraído en mil cavilaciones. Su primo el emperador le ha censurado muchas veces este abandono, pero él se ha encogido de hombros filosóficamente. Odia la guerra, odia la disciplina militar y allá, en el fondo de su alma, siente una piedad inmensa por su primo el autócrata. El autócrata no puede menos de sonreír entre burlón y benévolo cuando oye pronunciar esta palabra. ¡Pobre autócrata! Él lo conoce mejor que nadie. En los días felices de la infancia eran compañeros inseparables. Juntos jugaban en el parque imperial. Juntos aprendían sus lecciones. Juntos comenzaron a sentir la tristeza de la vida. Tenían el mismo carácter. Los dos eran humildosos, apartadizos. Y más que la esgrima, la equitación y los sports violentos, gustaban de leer versos bajo los tilos y tenderse sobre el mullido césped para ensoñar con los ojos fijos en el cielo. El viejo emperador, que quería hacer de su hijo un temible guerrero, digno continuador de las tradiciones de su gloriosa estirpe, concluyó por separarlos. Para el príncipe no hubo desde entonces más que ejercicios militares, tácticas, maniobras, manejo de armas y explicación de combates. Y su primo, el Gran Duque, fue encerrado también en el Colegio de los Guardias Nobles. Cuando las grandes fiestas palatinas se encontraban Pedro y Rodolfo, añoraban la perdida libertad, las mágicas lecturas y sus paseos soledosos a la orilla del estanque, surcado por blancos cisnes y pececillos dorados. Y el emperador, al verlos reunidos, musitaba colérico: ¿qué se estarán diciendo ese par de mentecatos? El príncipe fue adquiriendo cierta tesura, cierto empaque, más ficticio que real. Era el más pequeño de los Onerov, y su padre, de altura gigantesca, de hercúleo torso y puños ciclópeos, lo contemplaba indignado y no sabía qué hacer para que su hijo tuviese una figura gallarda. Y el pobre muchacho iba siempre erguido, solemne, para no disgustar al emperador. Rodolfo, en cambio, mostrábase cada vez más desaliñado, más escéptico, más enemigo de las etiquetas palaciegas y la severidad de la ordenanza. Por consideración a su elevado rango, no lo expulsaron del colegio militar. Al morir su padre, el gran duque Felipe a punto estuvo de ser desheredado. Y si no lo hizo, fue gracias a los buenos oficios de su sobrino Pedro, que ya se sentaba en el trono de sus mayores. Imbuido este por las ideas que ha escuchado de continuo a su alrededor, ha procurado modificar su carácter y muchas veces ha llegado a reprender a su primo por sus extravagancias y genialidades. Pero cuando el gran duque ha ido a despedirse para un largo viaje, el emperador no ha podido menos de abrazarlo conmovido y de decirle en voz baja, como si temiese que lo oyeran sus chambelanes: «Te envidio, Rodolfo, te envidio, de buena gana te acompañaría a esas tierras remotas. La corona es una carga demasiado pesada para mí». El gran duque entonces lo ha besado lleno de piedad. «Pobre primo mío, que te inspire Dios», ha exclamado después, y ha salido del alcázar más huraño y pensativo que nunca. ¿A dónde va el gran duque? ¡Ah! El gran duque va en busca de la felicidad. Quiere ser libre, quiere contemplar a sus anchas la hermosura del mundo, quiere amar sin tapujos y quiere hacer su capricho. En el puerto le espera un esbelto yate, pintado de blanco y con las velas tendidas semeja una gaviota gentil. Y va el gran duque surcando mares azules, mares tormentosos, y al fin ha divisado, allá en el horizonte, una hermosa isla dorada por el sol. Desde el puente la contempla Rodolfo con su catalejo. «Vamos hacia tierra, capitán, que ese país debe ser muy hermoso», dice el gran duque al marino que lo acompaña. Y el yate fondea en la bahía alegre, donde los marineros, tocados con barretinas rojas, entonan dulces cantares. Encantado el gran duque, contempla el espléndido panorama. Surge, en primer término, la mole rojiza de la vieja catedral gótica, con sus torres esbeltas y sus rasgados ventanales polícromos. Yérguese a su lado el feudal alcázar de los antiguos reyes. Por encima de las murallas se asoman curiosos a contemplar los barcos que llegan, los campanarios de la ciudad. Fastuoso palacio de rica arquitectura se refleja en las aguas del mar, y a la izquierda, en la cumbre de un monte, donde espeso pinar exhala un olor balsámico, elévase romántico castillo de consejo. Y todo está dorado por el sol, iluminado por deslumbradora luz y nimbado por un cielo azul, azul. El gran duque cree haber llegado a un país de ensueño. Las viñetas que adornaban los libros de su niñez hanse convertido ahora en realidad. De su pecho se escapa un suspiro de gozo. ¡Qué feliz va a ser! Pero de pronto una ligera nubecilla empaña su alegre semblante, porque se acuerda de su primo, el emperador. Pobre primo mío, si él pudiera disfrutar de este bello espectáculo, sin guardias, sin chambelanes, sin cetro ni corona. Las mujeres de la Isla Dorada deben ser bellas. Desde la toldilla ve alguna a Rodolfo con los morenos brazos desnudos y el rostro iluminado con el brillo de los dientes zahores. «Vamos, vamos a tierra», dice el gran duque a su secretario. Y como dos viajeros desconocidos y modestos se pierden por las estrechas callejas pavimentadas de puntiagudos guijarros y compran naranjas de oro y uvas de color de ámbar. El interior de la isla es un Edén. Crecen en sus campos los almendros, las palmeras y los naranjos de eterno verdor. Fantásticas rocas se reflejan en la profundidad del mar de plateadas espumas. Grutas maravillosas ofrecen un espectáculo nunca visto. ¡Oh, los cuentos de hadas! ¡Oh, los palacios subterráneos de los gnomos prodigiosos! El gran duque vuelve a recordar sus lecturas infantiles y piensa de nuevo en la triste vida, llena de sobresaltos, de su primo, el emperador. Por su mente cruza una idea loca. Le escribirá pintándole la hermosura de aquellos lugares, aconsejándole que renuncie a la corona y que se venga a vivir allí. Pero bien pronto comprende lo disparatado de su propósito y sonríe melancólico. Él sí que puede quedarse en el Edén. Él sí que puede edificar un palacio desde donde domine con la vista el maravilloso paisaje. Allí sí que sonarán dulces las estrofas de los poetas. Allí sí que será feliz. El gran duque ha llegado a ser el genio tutelar de la Isla Dorada. Todos le aman y le bendicen. Muchas veces se le ve por las carreteras vestido humildemente. Los buhoneros y campesinos conversan con él. Y se cuenta que un día un zagal, a quien se le había boleado el carro, le pidió su ayuda. Y el gran duque se la prestó. Y el rústico agradecido diole en recompensa unas humildes monedas de cobre que guarda Rodolfo como el más preciado tesoro. Entretanto, allá en el país de las nieblas y las nieves perpetuas, languidece su primo Pedro, el emperador. Y hombres rebeldes atentan contra la vida del autócrata. Del esclavo más bien, dice Rodolfo, de la víctima del destino cruel que le puso en la frente una corona de oro, corona de espinas en los tiempos que corren. El entierro de la condesa. En la anchurosa calle, el alegre sol finge un tapiz dorado. Es una mañana primaveral y los pájaros cantan en sus jaulas llenos de alborozo al ver el cielo azul, y por entre los hierros de los balcones asoman los claveles sus caperuzas rojas. Pasan las gentes ligeras a sus ocupaciones cotidianas, y por la acera de asfalto discurren graves señores valetudinarios. En sus ojillos lacrimosos brilla a veces una mirada picaresca al cruzarse con las mozas garridas que vuelven del mercado. Vendedores ambulantes de todas clases entonan su pregón plañidero, y un charlatán de plazuela cautiva la atención de los babiecas haciendo juegos de manos. De tarde en vez se escucha la bocina de un automóvil al cual todos se apresuran a dejar paso franco, y cruzan el arroyo carros y tranvías armando colosal estrépito. Lindas damiselas, acompañadas de sus mamás, se detienen delante de los escaparates de las tiendas de modas para contemplar los últimos modelos llegados de París. Y entre el abigarrado gentío suele llamar la atención tal cual pareja de campesinos recién llegados que han venido a la ciudad a pasar la luna de miel. Y no es extraño tampoco ver alguna caravana de turistas que excitan la hilaridad de los transeúntes con sus fachas extravagantes. A la cruda luz del sol, los semblantes de los viejos aparecen con toda su fealdad lamentable y tienen más brillo los ojos de las doncellas. Implacable, descubre las menores arrugas, las tristes huellas que han dejado en pos de sí las enfermedades y los años. Y en cambio, juguetea y brilla en las crenchas rubias y los negros rizos de las muchachas que, como flores humanas, como capullos de rosa, se entreabren al recibir sus besos. Es, no obstante, grato a todos este sol primaveral. A los viejos, porque les conforta de sus alifates y desentumece sus miembros. A los jóvenes, porque caldea su sangre y les infunde alegría. Y por esto se ve la calle más animada que de costumbre. Del vecino mercado vienen las mujeres con ramos de flores y flota en el aire un suave perfume de rosas y de fresas, y unos hombres cargados con macetas de camelias canturrean un dulce pregón. ¡Camelias dobles! Y en la mañana azul, espléndida, luminosa, en medio de la ancha calle que rebosa gente, se experimenta como nunca la alegría de vivir. De pronto se detienen las gentes, silban los conductores de tranvías para abrirse paso. Vense obligados los cocheros a moderar la marcha de los caballos para no atropellar a los papanatas, y por el extremo de la calle se ve avanzar una fúnebre comitiva. Vienen primero las niñas de la beneficencia con mantillas de tela blanca y velas encendidas. siguen después penqueando dos filas interminables de ancianas asiladas. Son las primeras las hijas del amor desgraciado, frutos de la miseria, abandonadas en el mismo instante de venir al mundo. Quizás las segundas fueron hermosas y gozaron de días felices. Los inocentes rostros de las chicuelas parecen estar todos marcados con un estigma y los semblantes de las ancianas expresan infinitos dolores. Tirada por 8 caballos con gualdrapas negras, galoneadas de oro, avanza la carroza de ébano. Postillones y palafreneros lo conducen y a través de los cristales esmerilados se ve el ataúd magnífico. Clérigos con suntuosas capas de raso negro y áureos bordados salmodian responsos. En medio de la calle, que huele a rosas y claveles, las graves voces son como un soplo helado que recuerda el frío de las tumbas. Siguen a la carroza elegantes caballeros enlutados y con los faroles encendidos y grandes lazos de gasa negra van los coches de la casa condal. Indiferente, risueña, contempla la gente el lujoso desfile. Un viejecito, en cuyo rostro surcado de profundas arrugas se descubren todavía restos de varonil belleza, pregunta a los que se encuentran a su lado quién es el difunto. «La condesa de Agar», le contesta una mujer parlanchina. «¿Quién ha dicho?», interroga otra vez el señor, como si no hubiera oído bien. «La condesa de Agar, una de las mujeres más guapas que ha habido en Valencia. Según cuentan, los que saben, bien se ha divertido en el mundo». «La condesa de Agar, la condesa», murmura el anciano y su noble semblante se cubre como una nube de tristeza. Y todo su cuerpo se estremece con extraño temblor. Una historia lejana y conmovedora ha cruzado por su memoria. La condesa, la bella condesa, evocada por el recuerdo, todavía le parece estar viéndola arrogante y gentil como hace 40 años. ¡Ah! También él era entonces un hermoso mancebo. Su corazón apasionado sintióse esclavizado por su belleza y ella le correspondió o fingió corresponderle. Pero coqueta y voluble, bien pronto tuvo otros amores. Un duelo a pistola fue el trágico fin de aquella historia. El anciano se vuelve a estremecer con extraño temblor y su semblante se torna sombrío. La terrible escena se le aparece con los menores detalles. Su rival, derribado de un pistoletazo, sin pronunciar una sola palabra, sin exhalar siquiera un suspiro. Los testigos consternados, más pálidos que el muerto. Y él, inconsciente, aturdido, lleno de remordimiento por su crimen, dejándose conducir al coche como un autómata. Luego recuerda los largos años pasados en el extranjero, su vuelta a la ciudad natal y la impresión que le causó la vista de la condesa, más hermosa que nunca, en el apogeo de su gloria y en la apariencia feliz. ¡Ah! La mujer voluble, la mujer coqueta, ¿cuántos amantes tuvo después? Y el tiempo pasó. ¿Cómo? El anciano no lo sabe. La condesa comenzó a mustiarse. Otras mujeres jóvenes la arrojaron de su trono de belleza y al fin, humillada, vencida, dejó de presentarse en sociedad y ataviada de negro como una beata, se dedicó a frecuentar las iglesias. Últimamente la anciana tuvo que recluirse en su palacio. Sus cabellos de oro habían encarnecido, el reuma no la dejaba andar. El viejo señor permanece inmóvil en medio de la calle. El entierro se aleja. La gente se desparrama en todas direcciones. Gorjean los pájaros, pasan mujeres lindas y el vendedor de flores entona su canturia dulce. ¡Camelias dobles! Triunfa la vida y una oleada de pasión envuelve a los seres y las cosas. Y el viejo don Juan se pone al fin en marcha, musitando entristecido. ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué morimos? Ya se fue la condesa. Pronto me tocará a mí. Y resignado suspira. El collar de perlas. Para Carlos Seymour. En el hotel del embajador de Francia se celebra suntuosa fiesta. Monsieur y Madame de Locmel, recién llegados del extranjero, reciben por primera vez en sus salones al cuerpo diplomático y las más distinguidas personas de la alta sociedad. Es Monsieur de Lormel, un caballero finísimo e inteligente que ha recorrido el mundo entero representando a su poderosa nación. Es la embajadora, una mujer crepuscular, dotada todavía de espléndida belleza. En las cortes más fastuosas de Europa ha desempeñado siempre un lucido papel. Ella ha bailado cotillones de honor con el Kaiser en los palacios de Berlín. Ella ha sido colmada de agasajos por el rey Eduardo cuando todavía era príncipe de Gales. Ella ha causado envidia a más de una gran duquesa en la corte de San Petersburgo. Ni aun en tiempo del Segundo Imperio y del duque de Morny tuvo Francia más distinguidos representantes que Monsieur y Madame de Lormel. En la capital vetusta, donde tiene su asiento la corte de los batuecos, el baile de la embajadora ha despertado extraordinaria expectación entre las damas aristocráticas. Cuéntanse maravillas de las riquezas que atesoran los salones de la embajada. Y mientras unos ponderan el gabinete japonés lleno de lacas primorosas, ricos tibores y biombos de raso, otros se hacen lenguas de la suntuosidad del salón árabe decorado con alfombras de Esmirna, tapices de Rabat y porcelanas de Fez. En su largo peregrinar por la tierra ha ido coleccionando todas estas preciosidades la bella Madame de Lormel, que además de un gran talento posee un alma de artista. Los modistos más afamados no dan paz a la mano. Llueven encargos de duquesas deseosas de probar a la embajadora que también en la corte de los batuecos hay lujo y distinción. Y a la par que preparan terciopelos, sedas, encajes, plumas y flores, envían al orfebre las ricas joyas que lucieron antaño azafatas y damas de honor para que les añadan un dije o un broche de moda. Los almibarados chroniqueurs van a sudar tinta, si como de costumbre entre ellos quieren dejar contentas a todas estas señoras haciendo una relación minuciosa de sus atavíos. No cesan de llegar carruajes a la puerta de la embajada. Saltan ligeros los lacayos del pescante y abren la portezuela reverentes, sombrero en mano. Y como hadas, como diosas, envueltas en gasas y plumas, posan sus piececitos en el asfalto las lindas duquesas y al penetrar en el zaguán espléndido dejan en pos de sí una estela de embriagadores perfumes. Siguen los caballeros ataviados con dorados uniformes. «Mío caro, my dear, mon cher», se dicen unos a otros y se saludan afectuosamente con una fuerte «shake hands» a la inglesa. Todos hablan idiomas extranjeros y hasta las duquesas indígenas emplean palabras exóticas. Y cogidos del brazo de los corpulentos y rubicundos representantes de las razas del norte, suben el lujoso vestíbulo los diplomáticos latinos, insinuantes, menudos, de tez morena y negros mostachos. Y llegan los representantes de China con sus opalandas de seda bordadas de oro y los enviados del sultán de Turquía tocados con encarnado fez. Una orquesta de cíngaros da la bienvenida a todos con sus notas alegres y halagadoras. Monsieur y Madame de Lormel, ayudados por el alto personal de la embajada, hacen entretanto los honores con exquisita distinción. Los salones de la embajada rebosan gente. En el lujoso hall, las damas lucen sus colas reales. Inquisitivas se escudriñan unas a otras. Nadie recuerda haber visto en la capital, vetusta, un alarde semejante de riqueza. Ni en las grandes fiestas palatinas ha habido nunca tanto esplendor. La misma Madame de Lormel se encuentra sorprendida. Jamás hubiera ella creído que en el pobre país de los batuecos hubiera tal abundancia de preciosas joyas. ¡Ah! No sabe, por lo visto, que aquellas damas son las nietas de los antiguos virreyes que enviaban a su país desde remotas tierras los galeones llenos de oro. No sabe la bella embajadora que la pasión del oro es la culpable de todas las desdichas de los batuecos. Por el oro cruzaron en frágiles naos los mares tormentosos. Por el oro derramaron torrentes de sangre. Por el oro abandonaron el casal humilde y el huerto familiar. por el oro, en fin, dejaron que se esterilizasen las riquezas de los campos. ¡Ah! ¿Cuántos crímenes hizo cometer el codiciado metal a los batuecos? Entre las invitadas llama la atención por su lujo deslumbrador la marquesa de Dumaguet, esposa de un ilustre general. ¡Qué collar, qué soberbio collar de perlas luce en su garganta morena! ¿Dónde ha adquirido la marquesa de Dumaguet esa joya principesca? Formando corro, charla un grupo de jóvenes diplomáticos en medio del hall. Entre ellos está un caballero moreno y simpático, secretario de una legación americana. Es poeta y ha escrito bellos cantares y peregrinas historias. Como otros muchos, ha venido a Europa enamorado de las viejas leyendas y del ambiente romántico que rodea a los pueblos donde se yerguen todavía, como relicarios de piedra, las góticas catedrales. Habla el americano con su acento meloso y todos le escuchan atentos. Exactamente igual a ese collar de perlas era el de la niña Lulú, dice el poeta. Es una historia triste la de aquel collar. Se la voy a contar a ustedes. Había ya en mi país una linda criolla inmensamente rica, a quien todos conocían por la niña Lulú. Pobre Lulú, estaba ya próximo su enlace cuando estalló la guerra colonial. Su prometido era uno de los más entusiastas adalides de la causa de la independencia. Llevado de su arrojo, no tardó en sucumbir en el campo de batalla. Lulú, desconsolada, loca por la muerte del amado, juró vengarse. Puso desde entonces todas sus riquezas al servicio de la revolución. Los insurrectos bendecían y adoraban el nombre de Lulú. En la quinta de la criolla se fraguaban los más terribles planes. Ella misma, gentil amazona, había tomado parte en los combates. Una noche, el general N., enterado de todo, tomó por asalto la finca de Lulú. Despiadado, hizo una cruel matanza de negros. La última en caer en poder de los asaltantes fue la hermosa criolla. Ella quería morir y los provocaba escupiéndoles en el rostro y apostrofándoles con los más tremendos insultos. Al fin, se rindió desmayada en brazos de la soldadesca que abusó de ella torpemente. Alguien la despojó también de un valioso collar de perlas que llevaba en el cuello. Era el regalo de boda de su amado. No se sabe cómo fue a parar después la preciosa joya a manos del general. Al llegar aquí el poeta acierta a pasar por su lado la marquesa de Dumaguet, soberbia y deslumbradora. Pues esta es, señores míos, la historia del collar de perlas de la pobre Lulú, dice el narrador entonces, fijando sus ojos escrutadores en el rostro de la marquesa. Y la marquesa, al oír estas palabras, se torna lívida como una muerta. La perla negra, para Armando A. Basseur. Doña Sol se casa con el príncipe Genaro. ¡Qué bella es Doña Sol! Blanca y rubia, recuerda la ideal Margarita y las lindas princesas de los cuentos de hadas. Un nimbo dorado resplandece sobre su frente impoluta, como la flor del granado son sus labios bermejos y sus ojos azules acarician suaves con su dulce mirar. ¡Qué feliz es Doña Sol! Solo faltan breves horas para que el hombre amado la lleve al altar. Gozosa y gentil recorre las estancias de su palacio, mostrando a sus amigas las bellas galas de novia, los ricos presentes, las joyas deslumbradoras. Como una nube blanca, blanca se destaca el traje de boda. Niebla transparente semeja el velo nupcial. Pálidas y llenas de emoción contemplan estas prendas las doncellas enamoradas que, en secreto, invocan a Himeneo, el genio tutelar de las nupcias felices. ¡Ah! ¿Cuánto les llegará su hora? ¿Cuándo les llevarán al altar? Doña Sol va explicándoles la procedencia de los regalos. Tal brazalete de topacios y rubíes es obsequio de su tía la princesa. Tal collar de esmeraldas ha sido enviado por su parienta cercana, la vieja emperatriz. Tal broche de brillantes es de su primo el marqués. Y las muchachas no se cansan de admirar áureos medallones, preciosas gemas y caprichosos dijes. Y la más vivaracha y curiosa de todas pregunta de pronto a Doña Sol: ¿Y Rosalinda? ¿Qué te ha regalado Rosalinda, tu amiga inseparable? Un amuleto, una bella sortija que tiene la rara virtud de librar a las personas que la usan de toda clase de maleficios. A ver», exclaman las doncellas admiradas. Y Doña Sol abre un rico estuche y les muestra la maravillosa sortija que por todo adorno luce una enorme perla negra. Rosalinda está pálida. Rosalinda libra en el fondo de su conciencia una lucha terrible. ¿Tiene acaso derecho a atentar contra la vida de su amiga inseparable? ¿Es acaso culpable Doña Sol de que la haya preferido el príncipe Genaro? ¡Ah! También ella es bella. Pero su tez morena, sus negros cabellos y sus ojos de odalisca no han cautivado el corazón del gallardo mancebo. ¿Por qué? ¿Por qué no ha nacido ella rubia como Doña Sol? ¿Por qué no son blancas sus mejillas como la nieve y el jazmín? ¿Por qué no son sus ojos azules? Desde hace mucho tiempo, desde que lo vio por primera vez, ama en secreto al príncipe Genaro. Pero el príncipe, galante y cortés, no le ha murmurado nunca al oído una sola palabra de amor. Y Rosalinda ha tenido que devorar en silencio la humillación de ver festejada y adorada en su presencia a su íntima amiga Doña Sol por el hombre idolatrado. Poco a poco, los celos y el despecho la han vuelto loca y le han entenebrecido el alma. Y muchas veces ha pensado en suministrar a su rival un filtro venenoso que le quite la vida. No obstante, ha sabido fingir hasta el último momento. Y nada sabe Doña Sol, y nada sospecha el príncipe Genaro. Cuando Rosalinda se ha convencido de que la boda va a verificarse sin que ningún obstáculo inesperado pueda estorbarlo, ha experimentado inmensa desesperación. Y ha pensado en huir de la ciudad para ocultar su pena. Y ha tramado mil planes descabellados para impedir que el príncipe lleve al altar a Doña Sol. Mas al fin se ha convencido de que ella es una débil mujer y de que lo único que puede alcanzar es ponerse en ridículo y dar a conocer a las gentes malévolas su pasión secreta y profunda. Y pensando durante días y noches enteras, le ha venido a la mente una idea singular. Cuando era niña, su abuelita le contaba historias maravillosas para adormecerla. Era la noble señora la crónica viviente de las gestas y hechos heroicos de la familia, y además solía referir con acento saudoso cuentos de amor. Rosalinda se acuerda siempre con emoción del cuento triste de la perla negra. La abuelita lo refería así. Había entre nuestros antepasados un caballero apuesto y gentil, rubio y sonrosado como un tudesco, valiente y pendenciero como un español, enamoradizo y voluble como un gabacho y de corazón ardiente como buen italiano, nacido en Nápoles la Bella. Un día alegró las calles de la ciudad una caravana de cíngaros que entonaban canciones de extraña cadencia y tañían panderos. Entre ellos había una muchacha morena y linda que al son de la música melancólica y voluptuosa tejía bellos danzares. El rubio marqués le dijo amores y ella se prendó locamente del galán. Pero este, apenas conseguido el primer beso, no volvió a acordarse del santo de su nombre. Y la cíngara, que no podía resignarse a este abandono, juró vengarse de una manera cruel. Amaba al marqués las joyas y poseía una valiosa colección de perlas que procuraba aumentar con los más raros ejemplares siempre que le era posible. Cierta mañana presentóse en su palacio una vieja cíngara. Creyó el noble mancebo que era una mensajera de la bailarina y dio orden colérico a sus criados para que la arrojasen a la calle. Pero la hechicera, melosa e insinuante, después de jurar que ningún lazo la unía a semejante mujer, mostróle una hermosísima sortija con una perla negra que, conocedora de su afición, le ofrecía a un precio relativamente modesto. Cayó en el lazo el marqués y le compró la sortija. Púsosela en el dedo y orgulloso la mostraba a sus amigos. Y el rubio y alegre caballero se tornó pálido y sombrío y poco a poco fue languideciendo, víctima de una enfermedad incomprensible que concluyó por llevarlo al sepulcro en la primavera de la vida. Más tarde se aclaró el misterio. La perla negra de la sortija encerraba un maleficio, pobre del que se la pusiera. Seguiría la misma suerte del desventurado marqués. Rosalinda ha recordado esta historia que le contó muchas veces la difunta abuelita. Si poseyera ella la maravillosa sortija, inquieta, palpitante, con los ojos iluminados por extraño fulgor, ha corrido presurosa a la estancia donde está el guardajoyas. Con mano temblorosa ha abierto la pesada caja de hierro. Uno a uno ha registrado los estuches preciosos que contienen cadenas de oro, arrancadas de perlas, ajorcas de primorosa labor, diademas de brillantes, collares de esmeraldas, topacios y rubíes. Pero la sortija no aparece. No aparece cuando ella, por encontrarla, daría gustosa todo aquel tesoro. De pronto, el fondo del guardajoyas se abre como por encanto. Sin duda, Rosalinda ha tocado sin saberlo un oculto resorte. Nuevos estuches y nuevas joyas aparecen ante su vista. Son las más antiguas y valiosas. Entre ellas hay también relicarios con huesecillos de santos y descoloridos retazos de sagradas vestiduras. Y en un rincón, envuelta en un papel amarillo, descubre la fatídica sortija. El que se ponga esta sortija corre peligro de muerte o de que le sobrevenga una espantosa desgracia, dice el papel. Rosalinda lanza un agudo grito y está a punto de desmayarse. Ya tiene regalo de boda para su inseparable amiga Doña Sol. Doña Sol espera en su palacio que llegue su prometido, el príncipe Genaro, para ir juntos a la iglesia. Viste la novia encantadora el blanco velo de desposada. Al entrar Rosalinda, la besa en las mejillas y cogiéndole las manos le pregunta: ¿Y mi sortija? ¿Te has puesto mi sortija? Ya sabes que da felicidad. Doña Sol, por toda contestación, le muestra la piedra negra. Rosalinda experimenta una alegría loca. No tardará en morirse la odiada rival. Y entonces ella conquistará el amor del príncipe Genaro. Pero este no llega y Doña Sol, impaciente, se pasea pálida por la lujosa estancia. Una extraña inquietud comienza a apoderarse de los invitados y Rosalinda se asoma cada instante al balcón por ver si llega el príncipe con su comitiva. ¿Qué le habrá sucedido al príncipe? ¿A qué obedecerá esta tardanza?, se preguntan todos. Doña Sol, medio desfallecida, se ha dejado caer en un rojo sillón de terciopelo. La larga cola del vestido nupcial forma a sus pies una nube de encajes. El blanco velo acaricia sus sienes y sus cabellos de oro. Algo terrible presiente su corazón de enamorada. Las lágrimas asoman a sus ojos azules. Su inseparable amiga la contempla llena de terror. ¿Habrá comenzado ya la sortija a ejercer su influencia fatal? Arrepentida, temblorosa, siente deseos de confesar su culpa y de arrebatarle la funesta joya. Y el tiempo pasa y el príncipe no llega. Y en el salón reina un silencio sepulcral. De pronto se presenta un mensajero y dice que el príncipe Genaro acaba de suicidarse, atacado de súbita locura. Doña Sol, como una blanca paloma herida, inclina la rubia cabeza y queda como muerta. Rosalinda lanza un alarido desgarrador y en el paroxismo de la locura grita desesperada: ¡Yo lo maté! ¡Yo lo maté! ¡La perla negra! Sion y libertad para Leonardo Bazzano. Hace 3 días que han llegado al hotel y todavía el terror aparece pintado en los rostros encantadores de Sara y de Rebeca. Con frecuencia las lágrimas asoman a sus ojos y sollozan desoladas. Su abuelita Esther trata en vano de devolverles la tranquilidad con palabras cariciosas. Ella misma gime y suspira y salen de su boca palabras de indignación y de venganza. Milagrosamente pudieron escapar las tres a la espantosa carnicería. En una hoguera crepitante de llamas rojizas quedó convertido su hermoso palacio, y sus oídos creen escuchar a cada instante los alaridos desgarradores de las víctimas y las roncas voces del populacho al asaltar el barrio judío. No es posible que en mucho tiempo las pobres mujeres puedan olvidar la terrible impresión. Eran las altas horas de la noche. El gueto yacía sumido en el mayor silencio. Por las calles desiertas veíase cruzar de tarde en vez la macilenta figura de un hebreo cargado con un saco de trapos y papeles. Canes flácidos husmeaban en los montones de basura. Gatos de embrujadas siluetas vagaban sin rumbo por los tejados como espíritus malignos. Y las luces de los reverberos, amarillas temblorosas, tenían reflejos siniestros de lámpara funeral. Eran todas las casas mezquinas y con sus puertas y sus ventanas cerradas parecían acoquinadas y temerosas. Solo la vivienda de la vieja Esther y sus nietas revelaba bienestar y riqueza, pero también sus rejas espesas y pesados portones prestábanle un aspecto poco tranquilizador. ¡Ah! Los pobres judíos vivían siempre bajo la amenaza de un inesperado ataque, de una matanza cruel. El odio antisemita se transmitía de generación en generación entre el pueblo bárbaro, sediento de sangre, afanoso de botín. Y cuando los poderosos veían en peligro sus intereses, lo azuzaban como a una jauría furiosa contra los míseros hijos de Israel. Ved por qué las casas del gueto tenían todas aquel aspecto medroso. En el palacio de Esther dormían sus habitantes en santa paz. Quizás la vieja matrona era la única que estaba desvelada. Quizás acariciaba una vez más el patriótico ensueño de ver resurgir en la Palestina milenaria a la noble Sion. Quizás se preocupaba de la liberación de su raza miserable y proscrita. Quizás concebía algún proyecto grandioso para reunir al triste rebaño de Israel en la tierra sagrada de donde había sido arrojado por la maldición de Dios. Y es que estas ideas eran la preocupación constante de la vieja Esther. Su hijo, el doctor Miller, mártir de la ciencia, que había combatido en la India remota las pestes asoladoras, le había suplicado al morir: «Madre, inculcad a Sarah y Rebeca el amor a nuestro pueblo». Y pocos momentos antes de lanzar el último suspiro, musitó, alucinado: «Sion, Sion y libertad». Quizás la abuelita pensaba en estas cosas por amor al hijo muerto, por amor a sus hermanos, los pobres judíos, cuando un vocerío insólito llegó hasta su estancia. ¡Ah! En su larga vida había oído ya muchas veces aquel aullar feroz de las multitudes forajidas y pronto se dio cuenta de que se trataba de un nuevo asalto del populacho a la judería. Encendió la luz. Apretó el botón del timbre eléctrico para despertar a los criados. Rápida se vistió. De un rico bargueño sacó un fajo de billetes y papeles y se los metió en el pecho. Y ligera como una joven, penetró en la habitación inmediata donde dormían sus nietecitas. «¡Sara! ¡Rebeca! ¡Despertaos! ¡Vestíos!». Las muchachas, azoradas, se arrojaron del lecho, restregándose los divinos ojos inocentes. «¿Qué sucede, abuelita? ¡Vestíos! ¿No oís?». Las nietecitas prestaron atención un instante. El griterío de la plebe se oía cada vez más cerca, acompañado de grandes golpes dados en las puertas. No necesitaron más explicación. Se trataba, sin duda, de una de aquellas terribles matanzas de que tantas veces le habían hablado la abuelita. Esta, entretanto, atisbaba desde la ventana entreabierta. Hombres de infernal catadura derribaban a hachazos las puertas de las míseras viviendas. Allá, a lo lejos, se divisaba el resplandor de un incendio. Mujeres, medio desnudas, imploraban piedad. Relampagueaban siniestros los sables de la soldadesca. No quiso ver más, cerró la ventana y dijo a sus nietas: «Vamos, vamos pronto, que ya están aquí». Los criados la siguieron y por una puertecilla oculta del extenso jardín salieron a un lugar apartado y soledoso y se perdieron en la gran ciudad. Ya era tiempo, las puertas del palacio, rociadas con petróleo, comenzaban a arder. En el primer tren salieron de aquella tierra maldita con el propósito decidido de no volver jamás. Y después de atravesar landas estériles y nevadas estepas, llegaron a un país donde el cielo era azul y, según decían las gentes, se gozaba de libertad. Y la vieja Esther dijo a sus nietecitas: «Ahora descansaremos aquí unos días, arreglaremos nuestros asuntos e inmediatamente tomaremos pasaje en un vapor para Palestina. Allí hay muchos hermanos nuestros que nos cogerán con cariño». Sara y Rebeca besaron a la anciana agradecidas. «Sí, abuelita, llévanos a un sitio donde no haya cosacos ni hombres asesinos. Y de este modo han transcurrido 3 días. El hotel es el mejor de la ciudad. En su terraza espléndida se reúne una multitud cosmopolita. Los príncipes rusos se codean con los lores ingleses, los finchados hidalgos españoles con los más encopetados aristócratas de Francia, las cocotas de París con los multimillonarios yanquis que ofrecen pirámides de dólares por una corona ducal. Esther y sus nietas, poseedoras de una gran fortuna y habituadas al más refinado confort, no podían hospedarse en otro lugar más modesto. Llenas de fatiga y deseosas de reponer el ánimo conturbado, han permanecido encerradas en sus habitaciones los 2 primeros días. Pero cuando al tercero han salido a la terraza a tomar el sol, han notado una cosa inaudita que ha concluido de acerbar su pena. Poco a poco, las princesas rusas de ojos glaucos, las cocotas enjolladas y deslumbrantes, las ricas herederas de los reyes del acero y del petróleo, las mojigatas damas hijas espirituales del padre Dulac, las de mi vieux pintadas por Marcel Prévost, se han ido levantando de sus asientos con gestos desplicentes y han dejado solas a la opulente judía y sus nietecitas. La vieja Esther ha notado la ofensa y se ha tornado lívida. Y Sara y Rebeca han experimentado otra vez, bajo el cielo azul y clemente, una impresión de pavura semejante a la de la noche trágica de la huida. Como dardos crueles, las han traspasado las miradas despreciativas de las damas llenas de rencor. Y les ha parecido que el sol se oscurecía y que el suelo se hundía bajo sus pies. Y de nuevo, pungidas de dolor, avergonzadas, como si sobre ellas pesase un estigma, han ocultado sus frentes puras en el pecho de la abuelita dorada. Entretanto, las misses, las princesas, las cocotas y la de mi vieux se arremolinan en el hall de un suave frufru de las sedas y encajes, mostrándose escandalizadas de la osadía de las judías. Y quejosas se dirigen a un caballero almibarado, puesto de frac, que es el gerente del hotel. O despide usted inmediatamente a esas mujeres o nos marchamos todas. El eunuco se inclina galante diciendo que él solo desea obedecer a las princesas y conociendo sin duda los instintos perversos de aquellas mujeres, quiere dejarlas satisfechas proporcionándoles un espectáculo de su gusto. Meliflo se acerca a la vieja Esther y le dice en voz baja unas palabras, como si la hubiera picado una víbora. Se pone en pie la anciana a la puerta del hall, ve a las damas que atisban curiosas la escena y fuera de sí, colérica, prorrumpe sus gritos de indignación. Ni las hijas de los aventureros americanos que amasaron fortunas con sangre esclava, ni las hetairas peores que la polilla y la langosta porque todo lo arrasan, ni las princesas hipócritas tienen por qué indignarse de su presencia. En todo caso, ella, que ha llevado en sus entrañas a un hombre glorioso, es la que debía mirar con menosprecio a aquellas gentes. Ella es la que ha hecho mal en consentir que sus nietecitas inocentes respirasen el mismo aire impuro que aquellas mujeres. Se irán, pero antes les ha de mostrar a las perversas que no solo es superior a ellas por su honradez y por su estirpe, sino que también puede hacerles una limosna. Y loca, frenética, se encara con las damas y sacando a puñados los billetes del lindo bolsón de piel de Rusia que siempre lleva en la mano, se los arroja al rostro como un salivazo. Y como una sibila, vaticina la venganza de Dios y el castigo de los asesinos de Lisieneff, de los perseguidores de Dreyfus, de todos los malvados que, como lobos, sacrificaban a seres indefensos. «Vámonos, vámonos, abuelita», suplican Sara y Rebeca, «Vámonos lejos de aquí». Y suspirosas recuerdan las palabras del padre moribundo. «Sion, Sion y libertad». Y entonces les parece que va a brillar triunfante en el cielo azul un sol de justicia. Mutsuhito Tenno, emperador del sol naciente. Hace mucho tiempo que Europa gobierna el mundo a su antojo, pero el cetro de tal hegemonía está muy pronto a caérsele de las manos. Estén convencidos en Europa de esta verdad. El Japón ejercerá a mediados de siglo la hegemonía sobre todas las gentes que pueblan el planeta. Europa la habrá perdido para entonces. El conde de Okuma. En el Palacio Imperial, reposado y augusto como la mansión del silencio, flamea la gran bandera roja en la que brilla el crisantemo de oro. En las numerosas estancias de deslumbrador albura y cuyos suelos están cubiertos de finas esterillas, vense inmóviles correctos, enfundados en sus rojas libreas galoneadas de plata, los criados de la imperial servidumbre. Algún personaje palatino cruza entre ellos, ataviado a la europea, luciendo ralos bigotes y barbas puntiagudas que apenas sombrean las cobrizas mejillas. Sus ojillos de almendra expresan al mismo tiempo inteligencia, energía y bondad. Hízolos el micado a su imagen y semejanza. Como los antiguos daimíos y samuráis, son denodados guerreros y cuando llegue la ocasión sabrán sacrificar su vida estoicamente. ¡Jojoy! ¡Jojoy! Respetuosamente salud, repiten los criados, inclinándose sonrientes al paso de los gentiles hombres. En tal cual salón cubren las paredes albas brillantes caquemonos que representan paisajes de ensueño por donde vuelan pájaros azules y cigüeñas de plata. También aquí y allí, en artísticos estantes de cedro y de sándalo, despiden dorados reflejos las porcelanas de Satsuma, Kioto, Imari y Yokohama. Y en el salón del trono, encerradas en rica vitrina, están las preciadas y simbólicas joyas de la corona legadas a sus sucesores por Shinmi Tenno, el filósofo. Lumbrea el Yatano Mikagami, el hermoso espejo de metal, semeja un rayo de sol, el Ame no Murakumono Mitsurugi, la refulgente espada de riquísima empuñadura, y chispean las mil facetas deslumbradoras del Masakami no Magatama, el gran diamante de convexa superficie. El emperador quiere tener siempre a la vista estas preciosas joyas, porque ellas le recuerdan los sabios consejos de su glorioso antecesor. Tus sucesores regirán este imperio hasta la consumación de los siglos. Recibe el reino y las tres joyas de la corona. Cada vez que desees verte, utiliza el espejo y gobierna el país con igual pureza y rectitud que su brillante superficie. Trata a tu pueblo con dulzura semejante a la curvatura que presenta el diamante y combate con esta espada a los enemigos de la nación. Mutsuhito Tenno, el emperador del sol naciente, acaba de almorzar frugal un plato de pescado y de arroz. Ahora reposa de sus tareas, revisando la correspondencia y el extracto de la prensa sobre cuyos principales artículos le llama la atención uno de sus secretarios. Mutsuhito Tenno escucha distraído y sus ojos negros se fijan en las flores del parque imperial que se columbra desde la estancia. Los crisantemos ostentan sus flores albas como la nieve, rojas como la púrpura, amarillas como el oro, azules como un cielo primaveral. Robles, abetos, bambús, enebros y coníferas forman bosquecillos seductores a cuya grata sombra se elevan quioscos polícromos que brindan voluptuosidad y descanso. Todo lo que dice la prensa lo tiene olvidado Mutsuhito Tenno de puro sabido. El secretario, no obstante, cumple impasible su misión. He aquí un artículo interesante, majestad. El emperador deja de contemplar las flores del jardín. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Musita sin que su rostro cobrizo e inmutable exprese la menor curiosidad. Majestad, un artículo de McClure's Magazine, debido a Henry Rattenthal, miembro del Instituto Naval de Estados Unidos. ¿Y qué dice Henry Rattenthal? Graves cosas, majestad. El emperador abandona por un instante su actitud hierática del hijo predilecto del sol. Graves cosas, veamos. ¡Lee! Atamoto. Atamoto lee con su voz dulce y musical. Los navíos de guerra de los Estados Unidos están exactamente en la misma condición que los navíos rusos de Tsushima, y esto no de un modo temporal, sino definitivo. Entre todos los acorazados ni uno solo puede mostrar su coraza principal sobrepasando en más de 15 centímetros el nivel del agua en calma, cuando se hayan dispuestos a hacerse a la mar equipados por completo. Vuestra Majestad no ignora, añade el secretario, que 11 de estos acorazados se han construido con arreglo a los planes del ingeniero Lewis Neeson, el mismo que hizo los de la mayor parte de los barcos destruidos en Tsushima. Mutsuhito Tenno, emperador del sol naciente, sonríe enigmático. Lo sé», murmura acariciándose los cuatro pelos de su barba rala. «¿Y es eso todo lo que dice Henry Reindertal?», interroga sonriendo otra vez. Luego, recobrando su impasibilidad, un poco triste, dice sentenciosamente: «Verdaderamente, estas graves revelaciones han debido producir honda sensación entre los yanquis. Pero tú lo has dicho, Asamoto. Nosotros ya lo sabíamos. Nosotros ya sabíamos esto y otras cosas». El emperador levanta su diestra pequeña y morena con un gesto de altiva majestad y despide a su secretario. Y este, después de inclinarse humilde, desaparece con su legajo de papeles por las estancias blancas, blancas, impolutas, nítidas como simbólica representación de sentimiento sintoísta. Mutsuhito Tenno medita. Por la balconada de madera primorosamente tallada penetra, tibio y perfumado, el aire que ha rozado con sus alas impalpables las flores del jardín. Sobre el azul se destacan gallardos los cerezos en flor. Los crisantemos, como colosales girasoles, lucen la gama de sus delicados matices bajo los umbráculos de bambú. Avecillas de irisados y sedeños plumajes saltan de mata en mata y lanzan trinos jocundos. Una franja de dorado sol envuelve a Mutsuhito como una apoteosis de gloria. Medita el emperador. La lectura de Atamoto le ha hecho engolfarse una vez más en sus preocupaciones constantes. Como una cinta cinematográfica, van desfilando ante sus ojuelos negros, medio entornados, los principales hechos de su reinado glorioso. Desde que en 1865 las escuadras francesa, inglesa, holandesa y americana destrozaron a los japoneses en Shimonoseki, arrasando la ciudad y sus fortificaciones, ¡qué transformación! ¡Qué vuelo grandioso el de su pueblo querido! ¡Cuántas dificultades! ¡Cuántos obstáculos vencidos! ¡Cuánta sangre derramada! El sol arranca, fulgurante, destellos abordados del uniforme del emperador. Este se pasa la mano por la frente y sonríe con su sonrisa enigmática. ¿De qué se sonríe el emperador? Quizás recuerde el artículo de McClure's Magazine debido a Henry Reindertal. Mutsuhito Tenno es bueno, es inteligente y tiene un alma grande, pero sobre todo ama a su pueblo y a su raza. Ama a su raza amarilla, considerada hasta ahora como de una especie inferior por los hombres blancos de blondos cabellos y ojos azules. La sonrisa enigmática se va convirtiendo poco a poco en los labios del emperador en una mueca de desprecio. Para los hombres de pálido semblante no hay más civilización que la fuerza brutal que todo lo domina. Las porcelanas de Satsuma, de Imari y de Bigioto, las lacas primorosas, las mil chucherías de bronce y de marfil, el sentimiento de belleza innato en los nipones, eran para ellos manifestaciones de un pueblo semisalvaje. Pero desde que este pueblo ha sabido construir escuadras y destruir en la guerra, han colocado al Japón entre las primeras naciones del mundo. Y sin embargo, la civilización nipona era más poética, más ideal que la civilización europea. Mutsuhito recuerda todavía con añoranza su espléndida carroza de laca tirada por bueyes, las deslumbradoras galas de su esposa, Haruko, la del hermoso corazón. Cuando bajo un quitasol violáceo, salpicado de bordados crisantemos de oro, se presentaba radiante como una deidad en las grandes solemnidades de la corte. Todo fue preciso, sin embargo, sacrificarlo y abolirlo para entrar en el concierto de los pueblos llamados civilizados. Y fue preciso también castigarlos duramente, destruir sus escuadras, usar sus mismos procedimientos de exterminio y de barbarie. Nippon Banzai, Nippon Banzai, Adelante el Japón. Al orgullo de los hombres blondos de los ojos azules había que oponer el orgullo de los hombres amarillos. Todavía no habían realizado estos por completo su misión sagrada. ¿No afirmaban los yanquis que América debía ser para los americanos? Pues ellos, los nipones, pretendían solamente que Asia fuese para los asiáticos. Y al fin llegará el día, no lejano, en que sobre el reino eremita, la poética tierra del mañana tranquilo, sobre la inmensa Manchuria, sobre la China milenaria, sobre la India esclava, ondee como lábaro de libertad y emancipación de una raza, la gran bandera roja que ostenta como heráldico blasón un crisantemo de oro. Mutsuhito Tenno, emperador del sol naciente, golpea con su mano pequeña la mesilla del Aka y se levanta arrogante, envuelto en el dorado rayo de sol, que es una apoteosis de gloria. «Nippon Banzai, Nippon Banzai», murmura entusiasmado y sale de la estancia para asistir en el Parque Imperial a la famosa fiesta del crisantemo. Índice. La princesa loca. Por el amor. La princesa abandonada. El príncipe Óscar. Idilio roto. La vieja emperatriz. Loco. Día de invierno. Imperator. Su Alteza el Gran Duque. El entierro de la condesa. El collar de perlas. La perla negra. Sion y libertad. Mutsuhito Tenno.